partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, hoy han hablado por teléfono Pedro Sánchez y la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El presidente del gobierno ha felicitado a la líder derechista 11 días después de asumir el cargo. Ambos han acordado cooperar en los principales retos internacionales como la crisis energética y la crisis económica. Segunda, la Guardia Civil ha dejado en libertad con cargos al joven que había sido detenido en Andalcázar, Sevilla, por haber agredido sexualmente a varios menores de edad. El presunto agresor de 19 años no podrá acercarse a los niños, ni a sus domicilios, ni a sus centros educativos. La investigación comenzó tras la denuncia presentada por los padres de las víctimas. A mí que alguien me explique cómo este tío puede andar suelto. Pero en fin. Tercera, detenido en la localidad madrileña de Móstoles, un menor que se hacía pasar por médico de emergencia, ¿sí? Incluso asistía a enfermos en sus domicilios. De hecho, él mismo había contratado un servicio de ambulancias 24 horas. Los hechos tuvieron lugar en agosto. Todo comenzó cuando la policía observó un comportamiento extraño durante una falsa asistencia de un posible paciente psiquiátrico. Cuarta, esta tarde, Salvamento Marítimo ha rescatado a 51 migrantes que viajaban a bordo de una lancha neumática en aguas cercanas a Fuerteventura. Entre ellos, 11 mujeres y 2 menores, todos en aparente buen estado de salud. Por cierto, 3 barcos de ONGs con casi 1.000 migrantes a bordo en el Mediterráneo Central esperan desde hace días la asignación de un puerto seguro. Todas las reclamaciones les han sido rechazadas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido 7 meses de tira y afloja, de ofertas, de revisión de cuentas falsas, demandas. Finalmente se ha confirmado. Twitter ya pertenece a Elon Musk, todo un personaje. El hombre más rico del mundo ya es el propietario de la red social del pajarito. Va a pagar 44.000 millones de dólares. La venta de la compañía se cerraba hace solo unos días y la imagen de Elon Musk entrando en la sede de la empresa daba la vuelta al mundo. Lo hacía, ya me contarás, con un lavabo. Elon Musk es el dueño de Tesla, de SpaceX, además de otras muchas empresas. Nació en Pretoria, Sudáfrica, pero tiene la nacionalidad estadounidense también. Con 51 años, su fortuna supera los 250.000 millones de dólares. Y es que, según Forbes, es el hombre más rico del mundo. Su interés por comprar Twitter se conoció en abril, cuando Musk lanzó su primera oferta.
Hace unas horas hiciste una oferta para comprar Twitter. ¿Por qué?
¿Cómo lo has sabido?
Bueno, bromas aparte, el magnate lo tenía muy claro. Siempre ha insistido en que lo hace para resucitar una red social decadente, dice, y defender la libertad de expresión.
Creo que es importante que haya una zona inclusiva para la libertad de expresión. Twitter tiene que convertirse en algo así como una plaza de la ciudad. Es muy importante que la gente tenga la percepción de que pueden hablar con libertad sin los límites de la ley.
Como te digo, 7 meses después la compra se ha consumado. La red social, con sus más de 400 millones de usuarios, es gestionada por Elon Musk. En los próximos minutos ponemos el foco en este tema. La nueva era de Twitter. ¿Tendrá éxito? ¿Será un modelo exportable a otras redes sociales? Y nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo nos afecta psicológicamente el uso de las redes? ¿Eso de las libertades? ¿Hasta dónde? Hoy hablamos de redes sociales. Las primeras decisiones del personaje han sido despedir al consejero delegado, al director financiero, a la responsable jurídica y al consejo, totalmente. Ellos abandonan la empresa con indemnizaciones millonarias, pero el magnate ya controla su red social. Esa misma que ha utilizado para acaparar focos y llamar la atención de los medios. Musk tiene claros los objetivos, dice recuperar el esplendor de Twitter, el que tenía hace 10 años, reforzar, dice, la libertad de expresión, eliminar los bots y los diferentes tipos de spams. Ahora, con un gran equipo de ingenieros y expertos, están buscando cómo hacerlo. Claro, ¿dónde está el secreto? Pues una primera medida podría ser el cobro de $8 por las cuentas verificadas, eso en Estados Unidos, y algunas opciones extra. Lo supimos ayer, aunque ya hay quien dice que si esto ocurre, se borraría de Twitter, como el escritor Stephen King. Deberían pagarme a mí, ha dicho. Elon Musk tiene claro que hay que mover piezas, asegura que el sistema actual es una mierda, lo ha dicho él. Mario Yáñez es nuestro consultor tecnológico habitual en La Linterna. Siempre que hablamos de estos temas, pues recurrimos al que sabe. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿han algún antecedente? ¿Qué es Twitter? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo ha crecido este tiempo?
Bueno, la verdad es que Twitter, como empresa, es una empresa que nació en el 2006, allá por el 2006 más o menos, en California, en San Francisco, y que, bueno, nació como una plataforma de microblogging. Eso es una palabra, pero, es decir, la idea no era ser una plataforma de mensajería, sino ser una plataforma de donde cada uno pudiera poner sus mensajitos y empezar a chatear con otros y publicar contenidos. Eso es lo que es un blog, pero un microblog, porque eran mensajes cortos de 160 caracteres. Y también incluso contaba con otras redes de sociales de vídeos cortos que, por ejemplo, algunos jugadores del Madrid lo han utilizado, como Periscope o Vine, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues esta tuvo bastante éxito al principio y enseguida pues llegó a superar los 100 millones de usuarios. Como decías antes, ahora tiene más de 400 millones. La fundó un tal Jack Dorsey junto con otros colegas que funcionaron la compañía. Y bueno, y la verdad es que ha llegado a tener en los primeros años, entre el 2006 y el 2010, más de 3.000 millones de búsquedas de mensajes y de cosas allí.
¿Es verdad que entró en decadencia en los últimos años?
Bueno, eso es lo que dicen algunos. Eso, la realidad es que es cierto que Twitter ha tenido mala fama. Decías antes que se ha encontrado mucho spam, mucha fake news, mucha desinformación. Y es verdad que los famosos bots, que han sido parte de la polémica de la compra de Elon Musk de la plataforma. La realidad es que siempre ha habido gente que ha considerado que bueno, que esa libertad de expresión, a veces el anonimato, pues daba lugar a que hubiera mucha basura dentro de la red. Pero yo creo que no se ha degenerado, porque lo que ha hecho ha sido seguir creciendo durante estos años.
Más allá de mensajes grandilocuentes por la libertad de expresión, por el esplendor, obviamente yo no me lo creo. ¿Por qué hace esto este tío?
Bueno, fíjate, comentabas antes que hace 6 meses se supo en abril que Elon Musk había lanzado una oferta de una OPA de compra del 100% de la compañía. La realidad es que es un mes antes, el presidente de Twitter, junto con su consejero delegado, los cuales han sido despedidos, se habían juntado allí en California, en un Airbnb, en un hotel, dicen las malas lenguas, y entró en el comité de dirección de Twitter, entró Elon Musk como un ejecutivo más, porque tenía una participación importante. No se sabe muy bien por qué. Lo que sí se sabe es que le animaron varios grandes dueños de compañías tecnológicas, entre ellos Larry Ellison, de Oracle, o el señor Trump, expresidente de los Estados Unidos, le animaron a hacer este movimiento. Probablemente suena mucho a que no hay kiwis para comprarlo. Pues de ahí vino, de esos polvos vinieron estos lodos.
Mario, vamos a saludar a Francesc Pujol. Es experto en este asunto, es profesor de la Facultad de Económicas en la Universidad de Navarra. Francesc, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esa posibilidad, pregunta muy concreta, ¿eh? Esa posibilidad del pago de $8 para las cuentas verificadas, cuando hablamos de millones y millones de cuentas, ¿eh? Uno diría, bueno, pues no es tanto dinero. Claro, cuando ves las posibilidades, ¿esto podría funcionar en una red social?
En Twitter yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido funcionar en dos días, que habría mucha gente que se suscribiría y, por lo tanto, sería un vehículo de la famosa monetización, de generación de ingresos constantes, que puede ser muy poderoso y que permite liberarse a más que de otras vías, las otras vías que había estado utilizando hasta ahora, que estar centrada 100% en publicidad y diseñarlo todo para que la publicidad tuviera el máximo impacto, a veces de manera desordenada. Entonces, la respuesta yo creo que sí que puede funcionar, sí. Creo que sí.
El precio, 44.000 millones de dólares. Esto, claro, con estas magnitudes, no sé si es justo, si no es justo, si es lógico. ¿Qué valoración le merece?
El análisis que hacen muchos es que está fuera de mercado, o sea, es decir, que no es rentable. No es rentable a corto y a medio plazo, no es una decisión de inversión inteligente. No es rentable, está sobrevalorado, pues hablan de un valor real visto, o sea, claro, visto el modelo de negocio hasta ahora, visto la capacidad de generar ingresos hasta ahora, está desproporcionado. Se lo podía haber comprado mucho más barato de lo que el marco, porque fue el mismo el que marcó el precio. Dice, tantos, yo voy a poner $54 por acción, que podía haber dicho menos. Entonces, total, el mismo se tiene esa trapa. Entonces, como inversión no es rentable, no es brillante, pero creo que da pistas de que no es el objetivo a corto plazo ni a medio plazo. O sea, realmente, o sea, tanto, entre comillas, tonto no es este señor, es alocado y es genio y es raro, pero tonto no es. Y entonces esa decisión creo que precisamente muestra que no es para nada el principal objetivo que él se marca en entrar en esta red. O sea, hay muchas inversiones, o sea, ha pagado demasiado por lo que vale ahora, y el potencial de crecimiento, si él cambia radicalmente su modelo, puede ser muy grande, pero tienes otras muchas inversiones que son mucho más rentables que teóricamente que esto. O sea, para mí es una señal clara que claramente el objetivo, ni primero ni segundo, es hacer dinero con esto.
Ya, ¿cuál sería entonces?
Yo soy de los que cree que el objetivo principal es el objetivo, y lo apuntabas tú antes, es decir, Elon Musk tiene un objetivo claro, que se plantea un objetivo claro. Entonces yo creo que él se cree ese objetivo, entre comillas, esa misión, se da esa misión de reformular, reconfigurar Twitter como una plataforma que pueda prestar un mejor servicio de bien común, de bien social a la sociedad. Y a pesar de que es justamente lo que se le está acusando, creo que él, la misión que se plantea es ese espacio de conversación abierta, es un espacio de conversación abierta que no sea fuente ni foco de ocio, de odio, ni atracción, ni generación de polarización. O sea, aunque se le acusa del miedo que da de que va a generar más odio la red, creo que el planteamiento que él tiene suyo, el objetivo que quiere conseguir, es el opuesto. Es que dejen las redes sociales, dejen de ser la fuente principal de polarización política y social.
La verdad es que cualquiera analiza al personaje. En parte, una última cuestión, en parte me ha respondido con la primera pregunta, con el asunto de los $8 por verificación. ¿Esto es exportable a TikTok o a otras redes? ¿Estamos salvando las distancias? ¿Algo así como la prensa de pago, en este caso las redes sociales de pago?
Sí que es exportable, pero es más exportable, más que en TikTok, creo que es más exportable a Facebook. Pero creo que es que hay que ver la fuente y la utilidad del pago, de la suscripción. Tiene dos usuarios principales, y creo que se ha focalizado demasiado en ver los actuales registrados, compararlos con los futuros, y creo que no es esa la buena dinámica. La buena dinámica es el principal foco de gente interesada en registrarse son las empresas y las instituciones, porque quiere darle servicios premium a las empresas, que con sus cuentas oficiales, acceder a esos servicios complementarios, que tener más visibilidad. Él lo que está ofreciendo es, mira, yo voy a dar a los que tengáis la cuenta con suscripción mejor visibilidad, y entonces en el fondo eso es un beneficio más alto que tener que pagar publicidad, que es más cara que esos 8 euros mensuales para muchas empresas. Entonces tiene una capacidad de llegar y atraer a muchísimas empresas a las cuales capta esa vía, y luego están los usuarios a los cuales yo los ofrezco, los usuarios individuales como nosotros, que te puedo ofrecer también servicios premium. Entonces ahí tiene que acertar qué servicios pueden ser interesantes, y uno de los que apunta es, uno, te quito publicidad, que deja que publicidad sea tan spam, y dos, creo precisamente conectando Twitter con el ecosistema de los medios, está planteando que desde Twitter puedas entrar, o sea, Twitter, estando registrado, puedas entrar a los contenidos de los medios que en estos momentos tienen muro de pago. Es decir, Twitter hace una alianza Twitter con los medios de comunicación, con la prensa y con los usuarios, que los tres salimos ganando si yo tengo acceso a las noticias de los medios de comunicación pagando, pero haciendo micropagos, no haciendo la suscripción entera al medio, porque yo no puedo suscribirme a 15 periódicos, pero yo puedo estar interesado en leer noticias concretas de los 15 periódicos.
Ya.
Entonces, Twitter puede aportar eso, y entonces lo de poder exportar el modelo, ese modelo es exportable, lo interesante es que está en una posición de fuerza muy grande Twitter en esa vía, porque solo Facebook puede ser igual de interesante que Twitter por el acceso a las noticias. Uh-huh. En cambio, en TikTok no buscamos noticias y en Instagram no buscamos noticias. Entonces, yo creo que entiendo muy bien el posicionamiento específico de Twitter en el ecosistema de redes sociales, el papel que juega, la presencia y lo que estamos muchos de nosotros interesados en Twitter, que es información, actualidad, y por tanto creo que tiene potencial claro de desarrollo en tal como lo plantea, y que dice, hay parte que es exportable a otras redes, pero lo interesante para él es que hay otras cosas en las que Twitter es la, aunque sea más pequeña que las redes, es muy poderosa en ese sentido.
Lo dicho, continuará. Francesc Pujol, profesor de Económicas en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase, Francesc.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Esta compra de Twitter por Elon Musk también nos obliga a poner el foco en las redes en general. La del pajarito tiene más de 400 millones de usuarios activos, no es la más numerosa, pero su fuerte está en el peso que estos tienen. Sí, más de la mitad de la población mundial usa al menos una red. Hay más de 4.500 millones de usuarios. Instagram reúne a más de 1.400 millones. TikTok, 1.000 millones. Y el líder sigue siendo Facebook con casi 3.000. ¿Cómo nos afecta todo esto? Sí, también psicológicamente. Se ha hablado de un problema de salud pública. El 3% se dice adictos a las redes. Hay que sumar un 15% que hace un uso excesivo y hasta perjudicial. Mario, ¿nos pasamos al decir que es una especie de droga de nuestro tiempo?
Pues desgraciadamente creo que no, Ángel. De hecho, ya hay muchos profesionales...
Que no nos pasamos.
Y hay muchos profesionales de la salud mental que llaman a las redes sociales la droga del siglo XXI. Y ya no solo porque estemos enganchados muchas horas, que también el famoso vamping de estar por la noche, sobre todo en menores de edad y en adolescentes, estar enganchados a las redes, sino la dependencia de esa sensación de triunfo o de reconocimiento público que están dando las redes. Hay un vídeo muy bueno que corre por LinkedIn, que es una red social, en la que se ve un teléfono como lleva cogido de una correa y de un collar a un niño. Y cuando el niño mira otra cosa que no sea la pantalla, es decir, un columpio, una bicicleta, el campo, le tira likes. El móvil le tira likes, para galletitas de tipo likes, para que el niño las siga. La última que te cuento, Ángel, para veas que creo es un peligro. Los filtros que se aplican en las fotitos para parecer más guapos, más listos, más inteligentes, de todo tipo, es que están yendo con esas fotos que se hacen en las redes sociales a los médicos de cirugía plástica para que les hagan como en las redes, como aparecen en las redes en TikTok o en Instagram.
Quiero que me deje así.
Sí, señor.
Antes ibas con la foto de un artista.
Sí, y porque yo quería ser torero, quería ser futbolista. Pues, ahora vas. Ahora con el filtro.
Vamos a por la experta.
Venga.
Silvia Álava es doctora en psicología y le hemos llamado en muchas ocasiones siempre que hablamos de estos asuntos. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Las redes sociales, por supuesto, en el abuso, ¿afectan a la salud mental?
Pues cuando estamos hablando de abusos, sí. Si estamos teniendo un uso que es más o menos razonable y controlable, no tendríamos por qué tener ningún problema. Pero cuando estamos abusando, sí. Es cierto que todavía no está incluido dentro de lo que se llama el manual de trastornos psiquiátricos, ¿no? Se está empezando a ver cómo habría que poner una tipología que sea esas famosas drogas sin sustancias, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos sabiendo? Es que las redes están exactamente para eso.
Ahí va, Silvia, se nos está yendo la comunicación, me parece, o la cobertura. ¿Sí? ¿Estás por ahí? Nada, se nos ha cortado. En cualquier caso, por ampliar un poco lo que comentábamos antes, Mario, es verdad que esto crea adicción.
Sin duda, porque yo creo que si algo nos gusta a los seres humanos es que tener visibilidad, que se nos reconozca, ¿no? En nuestra vida social y todo eso, todos los menores de edad que tienen digamos, menos madurez en ese sentido. Entonces yo creo que las redes están preparadas precisamente eso, para darnos un beneficio, una satisfacción a corto plazo, a través de contenidos digitales que nosotros estamos creando. O sea, contamos un chiste. Antes tú contabas un chiste en un bar. Ahora lo cuentas en las redes y te gustaría tener 100.000.
No, ojo, el problema no es el chiste. El problema son los insultos.
Claro, el problema es cuando entramos...
O los agravios, o los delitos.
O cuando cuentas algo y nadie te lo reconoce y nadie te da un me gusta, la sensación de frustración que a veces se está creando eso. Esos son los problemas que están creando series.
Creo que ahora hemos recuperado. Silvia, hola de nuevo.
Hola, de nuevo. Oye, perdonad.
Nada, tranquilo. Ya te digo, totalmente, faltaría más. ¿Cómo actúa en nuestro cerebro? ¿Cómo nos engancha, Silvia?
Pues tenemos que pensar que están hechas por las mentes más brillantes pensando precisamente cómo nos van a enganchar. Para empezar, el proceso de atención sostenida la hace la red social sola, porque si nos damos cuenta, son estímulos que cambian muy rápido, tanto a nivel visual como a nivel auditivo. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues que directamente nosotros no tengamos que estar haciendo ese proceso de atención sostenida. Por eso nos enganchamos, en primer lugar. Y segundo lugar, el sistema de recompensas que tiene. Estabais hablando antes de ese famoso vídeo que va por las redes, ¿no? Que también está circulando de cuando el niño empieza a mirar a otro sitio, ¿le engancha con qué? Con los likes. Están precisamente diseñados ¿para qué? Para engancharnos. Ya te engancho yo con el número de likes, ya te engancho yo además sacando novedades prácticamente de forma inmediata. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que te metes para ver una cosa en concreto y cuando te quieres dar cuenta llevas ahí un montón de tiempo viendo un vídeo detrás de otro y de otro y de otro? Precisamente están hechos para eso. Además son muy, muy cortitos y van enganchando los algoritmos uno detrás de otro con las cosas que sabe que nos van a gustar.
Mario. Claro. Oye, y Silvia, una pregunta, porque todos estamos con el móvil que echa humo y no ganamos para cargadores. ¿Cómo puede saberse si alguien es adicto a ese uso, digamos, abusivo de las redes sociales?
Cuando está empezando a interferir en su vida cotidiana. Es decir, cuando estamos perdiendo la noción del tiempo cuando estamos en las redes sociales. Cuando estamos, por ejemplo, dejando de quedar con amigos, de estar físicamente con las personas por estar simplemente mejor, ¿no?, con las redes, pues viendo redes sociales. O lo que es más grave, quedamos con una persona, le dejamos en stand-by, como tú me importas menos, porque lo que estoy haciendo en este momento es consultando redes sociales. Mucho cuidado cuando vemos que están empezando a interferir en nuestra vida cotidiana. Y súper importante lo que ya habéis comentado, tema sueño. Estamos durmiendo muy poco. Los adultos, bueno, pues es importante para los temas de salud. Pero es que los menores, eso es todavía más importante, porque todavía es más importante que estén cumpliendo todas esas horas de sueño. Y además tenemos que pensar que los niños, los adolescentes, el cerebro todavía no está del todo maduro. Y el abuso de las pantallas, ¿qué es lo que hace? Que pueda interferir en un correcto desarrollo de la función ejecutiva, que es la capacidad para atender, para planificar, para organizarnos. Claro, entonces eso... hay que tener también cuidado cuando abusan los menores.
Y eso, Silvia, sin meternos en los contenidos. Otro día hablaremos de pornografía, de violencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la más adictiva? ¿Hay quien habla de TikTok?
TikTok es que son vídeos muy, muy cortitos, entonces eso hace que todavía te enganches mucho más. Además tienen ahí, tal y como están montados, están precisamente pensados para cómo puedo conseguir que esto enganche lo máximo posible a las personas que lo están viendo. Entonces ese tema de esa duración tan corta, ¿no?, con ese algoritmo que tiene para sacarte uno detrás de otro, quizás es de las más adictivas. Aunque también depende mucho de las gustos de cada persona, ¿no? Que a lo mejor hay otras personas que dicen, bueno, pues a lo mejor yo no me engancho tanto en TikTok como me puedo enganchar en otro tipo de red social y soy más de Facebook. Pero en principio esa sería de las más adictivas por el tipo de diseño que lleva.
Oye, Silvia, y ante ese uso abusivo de las redes sociales, esas ganas de conseguir una satisfacción rápida, píldora a píldora y cada vez más rápida, ¿existe el riesgo de lo contrario, de que generen depresión en los, sobre todo en los adolescentes, en los menores?
Fíjate, es que tienen varios riesgos. En primer lugar, las redes sociales, como decías, pasa todo rapidísimo, pero es que rapidísimo es la velocidad incluso de los vídeos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegan la vida real, y tenemos niños y adolescentes que precisamente se aburren, no son capaces de esperar, porque tenemos que la vida, las cosas van despacio. Luego también ocurre una cosa, y es que las redes sociales nos ponen en bandeja algo que se llama la comparación social. Sabemos que una de las cosas que más va a ir en decremento de nuestro bienestar emocional, de nuestra felicidad, es compararnos con el vecino, a ver si tenemos más o tenemos menos. Y generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que en las redes sociales la gente no cuenta la realidad, es la proyección, su mejor escaparate, lo que quieren vender.
Quizás los adultos lo podemos tener más claro, pero los adolescentes no tanto. Y en esa comparación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que puede afectar a su seguridad, a su autoestima y también al estado de ánimo, porque se sienten como diciendo, es que mi vida es aburrida, consiste en ir al instituto, volver a hacer deberes, salir de vez en cuando, y fíjate la gente lo que está haciendo en redes sociales. No, perdona, los de tu edad están haciendo lo mismo, pero lo que cuelgan son esos momentos ahí especialmente divertidos.
Claro. La última, ya por tu experiencia, danos unos consejos. Cuando uno llega a tu consulta, da igual la edad, y tú ves que es un adicto y que tiene un serio problema psicológico mental por las redes, ¿qué haces?
Pues lo primero de todo, tomar conciencia. Porque ¿cuál es el principal problema? Que si no somos conscientes de eso que nos está ocurriendo, entramos en esa fase de negación, de no, hombre, no, a mí es que las redes me están entreteniendo, si yo esto lo tengo controlado. A lo mejor tenemos que empezar por poner un medidor de tiempo. ¿Eres consciente de la cantidad de horas que estás consumiendo con redes sociales? Y sobre todo, ¿qué cosas hiciste de menos en tu vida? ¿Qué hacías antes que dices, pues mira, esto no lo hago y lo echo de menos? Como por ejemplo, leer, ¿no? Cuando estuvimos confinados, mucha gente decía, con tanto tiempo libre he vuelto a reencontrarme con la lectura o a hacer otro tipo de cosas. ¿Cuál es el tiempo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que estás echando de menos? Y sobre todo, mucho cuidado, porque en ocasiones estamos utilizando las redes sociales como una especie de chupete emocional, es decir, no me gusta lo que estoy sintiendo, me cuesta hacer una labor de introspección y mirar hacia adentro, ¿y qué es lo que pasa? Lo voy tapando con el móvil, y ahí las redes sociales son las estrellas, ¿no? Porque al final, como enganchan tanto con ese tipo de vídeos y de formato que tienen, pues las estamos utilizando muchas veces cuando tenemos otro problema al que no queremos atender o que en estos momentos no estamos preparados para hacerlo.
Pues muy interesante. Muy rápido y seguramente tendremos que ampliarlo en otras ocasiones. Silvia Álava, doctora en psicología. Gracias por la consulta gratis.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao. Buenas noches.
A modo de conclusión, Mario, y es muy complicado en un asunto como este, sentido común, ¿no?
Fundamentalmente sentido común. Ante la monetización que quieren hacer las redes, el autocensura y el autocontrol no va a existir, con lo cual lo tenemos que poner nosotros.
Hemos hablado de Twitter. Eso nos ha servido como percha para ampliar el tema a las redes sociales. Más allá del prestigio de esta red social, deberíamos pensar en nuestra cabeza y en nuestra dependencia. Mario Yáñez, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Chao, chao.
Chao.
Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Vamos a hablar de todo lo que sube. Necesitaríamos dos programas. No te rías que te estoy viendo.
No, perdona, te estás riendo tú.
Por la cara que pones.
No.
Vamos a hablar
no
del
mientas.
Aceite, que está muy caro. De aceite. Y de los seguros. Por eso algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esa y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta semana, prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Cerca de 2 millones de españoles son alérgicos o padecen algún tipo de intolerancia alimentaria y preocupa especialmente la prevalencia en niños. ¿Por qué hay tantas?
Por ejemplo, los intolerantes al gluten o a la lactosa.
Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez consecutiva en 75 puntos básicos, sin sorpresas. El precio del dinero se sitúa entre el 3,75 y el 4%. El objetivo, rebajar la inflación. Actualmente se encuentra en el 8,2% en Estados Unidos, así que los tipos van a seguir subiendo, pero esta vez a un ritmo, al parecer, menos agresivo. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal.
En algún momento será apropiado ralentizar el ritmo de subida de tipos. Todavía hay mucha incertidumbre sobre cuánto van a subir, pero aún así todavía queda tiempo. Y en las últimas reuniones hemos visto que el último nivel de tipos de interés va a ser más alto de lo que esperábamos en un principio.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, vale decir, mirando a España, eso de cuando las barbas de tu vecino y no veas pelar, etcétera.
Pero por supuesto, y además así de como de primeras, de tres maneras, ¿no? Primero, el seguidismo que va a tener que hacer el Banco Central Europeo si no quiere perder atractivo el euro, por lo tanto van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona. En segundo lugar, buena noticia para los exportadores, sobre todo hasta diciembre, y es buena noticia porque los productos en euros van a ser más baratos para ser comprados en Estados Unidos. Malas noticias para los importadores porque traer productos de Estados Unidos pues será mucho más caro, ¿no? Pero sobre todo, esto indica, Ángel, que la decisión de los bancos centrales es acabar con la inflación. Los expertos creen que en el 2023, es decir, el año que viene, en Estados Unidos los tipos de interés van a estar en el 5% y en Europa rondando el 5%.
Otro dato, confianza de los consumidores. Según el CIS, baja un punto en octubre, nos situamos en el 54,7. ¿Qué nos dice este dato, no sé, pensando, por ejemplo, en la Navidad?
Bueno, pues nos dice que los consumidores estamos evidentemente apretándonos el cinturón, ¿no? Y que las Navidades van a ser probablemente el último esfuerzo para las familias. Hoy me comentaban en una entidad financiera, Ángel, que los clientes con rentas medias asalariados empiezan a tener números rojos en sus cuentas en el banco en torno al día 22 de cada mes. A partir de ahí, pues hazte una idea.
Claro. El precio de la vivienda, otro termómetro, de segunda mano ha aumentado un 6%. Con la subida de tipos y la inflación, cada vez son menos las familias que pueden optar a una hipoteca. Marta Ruiz.
El interés que se paga por una hipoteca ha pasado del 1 al 3% en apenas 6 meses. Un 12% de quienes podían comprar al principio de año ahora no pueden acceder porque la cuota ya superaría el 35% de sus ingresos. Y si el tipo efectivo supera el 4%, los excluidos de la compra podrían elevarse hasta el 30% según cálculos de un portal inmobiliario de referencia. Pero la falta de oferta hará que esa menor demanda no rebaje los precios. Susana de la Riva es portavoz de la Sociedad de Tasación Tinsa, COPE.
Pensamos que no tiene por qué producirse necesariamente un descenso de precios provocada por esta caída de la demanda, y pensamos que vamos a ver más bien unos crecimientos muy moderados en el entorno entre el 1 y el 5%.
Frente al 7% de subida que se espera para este año, lo que habrá, por tanto, es una ralentización en el incremento de los precios.
También es lógico, ¿no? El mercado de la vivienda, Pilar.
Bueno, es lógico, y además es que está cerrado totalmente el mercado del alquiler, porque ya sabes que congelaron las subidas a los arrendatarios, a las personas que alquilan
a los tenedores, a las personas que alquilan los pisos, a ese 2% de inflación, pretenden el gobierno mantener esa subida del 2%, y lo que está sucediendo es que se están sacando muchos pisos de alquiler del mercado, y aquí nos vamos a encontrar con que los pisos que haya para comprar van a ser mucho más caros, como acaba de explicar perfectamente bien Marta, y no va a haber vivienda de alquiler. Como siempre, los más vulnerables, los jóvenes, los que no van a tener acceso a una vivienda.
Otro indicador, el PMI manufacturero, la actividad de las fábricas, baja 5 puntos, hasta 44,7. Con todos estos datos, la vicepresidenta Nadia Calviño dice que el crecimiento de España para final de año va a ser mejor de lo esperado.
¿Pero no le parece a usted importante y positivo que el crecimiento económico el año pasado haya sido el 5,5% y que este año la previsión del gobierno del 4,4% se quede corta a la luz de los datos que hemos conocido del tercer trimestre?
¿Tiene razón?
Bueno, vamos a ver, hoy leía en redes sociales, antes hablabais de ello, a dos grandes economistas, ¿no? A Carmelo Tajadura y a Lorenzo Bernardo de Quirós, que decían que cualquier cosa que digan carece de credibilidad. Pero sí que me gustaría, en medio segundo, hablarte de la confianza del consumidor, porque está muy ligado al dato de producción industrial. ¿Qué es lo que está sucediendo en España, y ya por octavo mes consecutivo? Que las fábricas, por un lado, sus materias primas son tan caras que están fabricando menos, y por otro lado están viendo que se ha paralizado el consumo, por lo tanto no se compran sus productos. Y ya hemos empezado a ver, según hoy hemos conocido, gracias a este dato del INE, la destrucción de empleo durante el mes de octubre, que en el sector manufacturero es comparable a junio del 2020, el año de la pandemia.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Los fondos europeos siguen atascados, solo el 45% de las ejecuciones han sido reconocidas, pero no distribuidas. Ojo, esto es el reparto. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE, ha dicho que el problema es que el gobierno no es capaz de movilizar el dinero.
Van pasando los días, van pasando los plazos. Nosotros tenemos magníficos proyectos que además movilizarían mucho capital privado, crearían miles de puestos de trabajo, esperando a que alguien en un ministerio tenga bien decirnos si van a tener subvención o no de los fondos Next Generation.
Pedro Sánchez, hoy en el Congreso.
Este era un instrumento nuevo, un instrumento distinto, que se basa en reglas completamente diferentes, y esto iba a suponer un desafío para todas las administraciones. Pero en todo caso, ahí están los datos. Somos el país más avanzado de los 27 Estados miembros y el único país que ha recibido ya el segundo desembolso.
Yo no sé si alguien conoce a alguien que ha recibido algo de los fondos europeos, pero en fin, igual es una pregunta un poco demagógica. Quien sabe de esto es Cándido Pérez, es responsable del sector público y de fondos europeos de KPMG. Cándido, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Gracias por atendernos. ¿Por qué este atasco? ¿Por qué este problema? En resumen, imagino que habrá muchas causas, pero ¿por qué?
La primera cuestión es que todos tenemos la intuición en este momento, cuando estamos cerca del final del segundo año, donde deberíamos llevar ejecutado, vamos, comprometido el 70% de los fondos, que va a ser difícil llegar a esa cifra. Tenemos la intuición de que vamos a llegar ahí, en primer lugar porque no tenemos unas cifras oficiales. Conocemos la ejecución de los presupuestos generales del Estado, pero esta es una primera fase. No es la ejecución que cuenta a efectos del compromiso que hemos adquirido con la Comisión Europea. No está funcionando todavía los sistemas, los aplicativos informáticos que tienen que funcionar para tener certificada esta información. ¿Cuál es la causa? Pues posiblemente tiene que ver tanto con razones que derivan de nuestra propia administración como por la composición del plan. El plan es un plan complejo, es un plan que pretende conseguir una transformación de la economía española y es mucho más ambicioso que otros planes que hemos visto en el pasado. Y al mismo tiempo contamos con una administración pública que se está esforzando de modo muy importante, pero que posiblemente no tiene los recursos necesarios para poder ejecutar la complejidad de este plan en el tiempo en el que se ha previsto.
¿Qué tal, Cándido? Buenas noches, soy Pilar.
Hola.
Yo no entiendo una cosa, y en el resto de los países el sistema es más fácil, sus proyectos son menos complicados, no pretenden transformar toda la economía. Es que no me lo explico. Bueno, ni yo ni nadie que nos esté escuchando.
Bien, hay argumentos en ese sentido que estás diciendo. En primer lugar, el plan español es complejo. Contamos con 30 componentes, que son casi el doble que Italia, que tiene 16, por ejemplo, pero al mismo tiempo cada uno de los componentes tiene distintas líneas de inversiones y de reformas. A su vez se dividen en distintos proyectos y subproyectos, y además todo esto lo tenemos que ejecutar de acuerdo con nuestra estructura territorial a través de las comunidades autónomas. Nuestro plan es complejo, tiene un componente de atomización, que yo creo que a estas alturas todo el mundo es consciente de que dificulta la ejecución. Cuando hacemos más pequeño cada uno de los detalles, es más difícil. Es verdad que España, en las primeras fases de ejecución del plan y en los primeros pagos, ha ido siempre por delante. Luego nos ha tocado también abrir camino. Hemos ido dando los primeros pasos, fuimos los primeros que solicitamos los primeros desembolsos por parte de la Comisión y los primeros pagos, y por lo tanto no había este tipo de experiencia previa. El objetivo del plan, esa condicionalidad ligada a la eficacia que pretende el mecanismo de recuperación y resiliencia, es decir, lo que siempre pedimos, que los fondos que se destinan a una determinada finalidad se demuestre que realmente han servido para esa finalidad. Esa es la condicionalidad ligada a la eficacia y lo que hay que demostrar a través de los hitos. También introduce una mayor complejidad. Al mismo tiempo, en mi modesta opinión, deberíamos haber empezado desde el mismo momento en que se empezó a diseñar el plan, a planificar en todas las administraciones públicas españolas cómo se iba a ejecutar el plan, porque el plan ya sabíamos que era complejo. Desde el primer momento el gobierno tomó el impulso en el diseño del plan, pero lo que hemos ido viendo es que a medida que pasaban los meses, se entendía cómo era más compleja la ejecución del plan. En este momento estamos viendo continuas convocatorias, por ejemplo, de concursos públicos por las administraciones públicas para contratar recursos adicionales para la ejecución del plan. Pero eso lo estamos viendo en los últimos meses, no desde el primer momento de ejecución del plan.
Cándido, ¿qué consecuencias puede traer consigo no ejecutar los fondos, como has comentado al principio?
Bueno, pues las consecuencias son múltiples. La primera, y posiblemente más terrible, es que si estos fondos van ligados a la ejecución de reformas estructurales y al cambio de nuestro sistema productivo, si no los ejecutamos, no tendremos ese cambio en nuestro sistema productivo. No conseguiremos avanzar en la digitalización de la economía, en la mayor sostenibilidad, en la transición ecológica. No mejoraremos nuestra sociedad. Esa es posiblemente la consecuencia peor. La segunda es que, evidentemente, si no ejecutamos los fondos, perderemos la financiación comunitaria. No cumpliremos los hitos que están establecidos respecto a la ejecución y perderemos la financiación comunitaria. La tercera, que posiblemente también es grave, es una cierta pérdida de reputación, en el sentido de que no hemos sido capaces de adaptar nuestra manera de funcionar como administración pública y como sociedad para ser capaz de afrontar este reto. Acabo de escuchar que el presidente del gobierno decía hoy en el Parlamento, en esta emisora, que sabíamos que era un reto importante abordar este plan de recuperación de acuerdo con la estructura jurídica que se ha diseñado en la Comisión, igual para todos los países, ¿vale? Igual para todos los países, y que, sin embargo, pues posiblemente no hemos hecho la transformación de la administración pública ni antes del plan de recuperación ni en los primeros meses del plan de recuperación necesaria para adaptarnos a la ejecución de este plan.
Cándido, tú decías, hemos sido los primeros en pedir estos fondos y llegaron las dos primeras remesas de fondos, pero lo que entendemos es que están como embalsados, o sea, esos fondos están en el gobierno pero no le están llegando a la gente.
Embalsados, que no embalsamados, o también.
Eso, embalsados, como bueno, un embalse, ¿no? Porque realmente no están llegando, las empresas se quejan de que no les está llegando. Y luego, punto número dos, tú decías, hay que digitalizar España. O sea, digitalizar España es ofrecer 2.000 euros a una tienda de barrio para que tenga una página web. Porque igual no es eso lo que necesita la persona que tiene una tienda de barrio.
Sí. Son varias cuestiones en una sola pregunta. Empiezo por el final y luego recuperamos la...
A ver cómo lo consigues en un minuto, Cándido.
En un minuto, vale. La digitalización de las pymes, el programa del kit digital, posiblemente es uno de los objetivos más ambiciosos que tiene el plan. Se han establecido distintos tramos y, en teoría, en lo que consiste es en que, de acuerdo con el tamaño de cada una de las pymes, y hay tres escalones, eso lo habéis contado muchas veces en vuestro programa, hay tres escalones, se va a permitir acceder a determinadas soluciones que ayuden en la digitalización de las pymes. Este importe que has dado es para las más pequeñas, que son entre 3 y 9 empleados. Luego hay otro tramo entre 10 y 50 y otro tramo para las mayores. La otra pregunta que me habías hecho antes, perdona, Pilar.
El dinero está embalsado porque no le llega a la empresas.
A ver, el plan que diseñó financiero que diseñó el gobierno fue dotar en los presupuestos aproximadamente entre 25 y 26 mil millones cada uno de los dos primeros años, de manera que la administración pudiera avanzar en la ejecución. Todos los días y todas las semanas estamos viendo convocatorias que salen para que las empresas puedan acudir a las mismas. Yo distinguiría dos tipos de convocatorias. Digamos, las convocatorias normales, que están saliendo continuamente, y luego las convocatorias transformadoras de los famosos PERTES, que tienen una carga mediática mucho más poderosa que las convocatorias normales. Estas convocatorias de los PERTES son las que se ha resuelto solo la del PERTEDEC, faltan el agroalimentario, la aeroespacial, bueno, todos los demás PERTES.
¿Y la del motor?
Han salido. La del motor es la del PERTEDEC, que se ha resuelto, pero con una adjudicación muy inferior a lo que se esperaba, y sin embargo otras convocatorias sí se están adjudicando, que tienen menos tamaño, es cierto, pero sí siguen saliendo otro tipo de convocatorias. Del dinero que nos ha llegado de la Comisión Europea, ese dinero ha llegado al Estado, pero al mismo tiempo el Estado dotó en los presupuestos unas cantidades superiores a lo que nos ha llegado para ir distribuyendo en las comunidades autónomas, y que las comunidades autónomas a su vez puedan convocar esas líneas de subvención. Realmente es una labor administrativa farragosa. Además nos falta este aplicativo que nos permitiría tener una visión de conjunto integrada de lo que están haciendo todas las administraciones, pues todavía estamos con una visión parcial de lo que se está ejecutando, que permite además transmitir esta sensación de que el dinero por una parte llega de Bruselas, pero por otra parte no llega a las empresas que lo tienen que ejecutar, que esta es una queja que nosotros también estamos recibiendo de empresas y de nuestros clientes con una cierta frecuencia.
Bueno, pues como por desgracia solemos decir demasiado en esta sección, continuará y volveremos a hablar. Cándido Pérez, responsable del sector público y fondos europeos de KPMG. Gracias por la asesoría, Cándido.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. La profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, Reyes?
Buenas noches, Ángel. 0,75%, 75 puntos básicos. Eso ha subido esta tarde los tipos la Reserva Federal, quedando el tipo de interés en Estados Unidos rondando el 4%. ¿Y cómo se ha explicado esta subida? Pues de una manera muy sencilla. Se trata de combatir la inflación que ha pasado del 8% en septiembre. Estados Unidos tiene una economía sobrecalentada y una economía en pleno empleo, de modo que enfriar un poco esa economía, es decir, una política monetaria restrictiva, ayuda a contener la inflación. Las subidas de tipos en Europa y en España para contener la inflación no se hacen, sin embargo, en una economía sobrecalentada ni en una economía en pleno empleo. Es decir, hay otras razones por las cuales tenemos tipos de interés superiores a otros, que no es exactamente por el tema de la inflación. Y permítanme un ejemplo. En España los tipos de interés de los nuevos préstamos personales, es decir, aquellos que no son para comprar una vivienda, son bastante más elevados que los países de nuestro entorno. Según el Banco de España, en agosto de este mismo año, la TAE media de un préstamo personal estaba en el 8,5%. Y es más, los llamados microcréditos, esos pequeños créditos que se conceden en unos 30 días, tienen un tipo de interés que ronda el 1% diario. Es decir, una TAE que suele pasar del 1000%. ¿Por qué pagamos tipos de interés superiores? ¿Por la inflación? Pues en realidad no. La cuestión es que un empleado español con características similares a otro empleado alemán o francés tiene un riesgo muy superior de perder el empleo que el alemán o el francés y, por tanto, convertirse en moroso. Y así hace que nuestros bancos nos cobren más dinero. Es decir, para un mismo nivel de renta, el futuro de un hogar español es mucho más inestable que el de un hogar alemán. Y así, los bancos no suben los precios. De modo que no hay una explicación única para la subida de tipos, aunque todas tiendan a controlar la inflación.
Como cada miércoles, en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy, alguien nos alertaba sobre el problema en el sector de la patata. Castilla y León alberga la mayor extensión de cultivo de patatas con más de 19.000 hectáreas, es casi el 40% del total de toda España. Este año la producción se ha visto mermada un 20%. Yolanda Medina es la presidenta de la Organización Interprofesional de la Patata en Castilla y León. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta muy fácil, ¿por qué? ¿Por qué ese descenso?
Bueno, yo creo que me haces la pregunta fácil, como me indicas, y la respuesta también. Al final, este año hemos tenido un año climatológico duro respecto a una ola de calor que hemos sufrido tanto en Castilla y León como España en general y en Europa en particular. Y eso lo que ha provocado ha sido directamente una pérdida de rendimiento de este caso de la patata, del cultivo de la patata, así como otros cultivos primarios, ¿no? Esa es la principal causa. La climatología y la consecuencia es el descenso de producción.
Uh-huh. Y además, Yolanda, ¿os han subido los costes de producción? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, yo creo que al final lleváis, durante todo el programa también comentando y hablando, ¿no?, lo que estamos viviendo como sociedad. Y una de las causas horroríficas que hemos tenido es una guerra, ¿no?, en el siglo en el que estamos, y eso ha conllevado un trastoque de todo, ¿no?, entre otro a nivel de energía. Y esa ha sido la gran causa en el sector primario. El sector primario se ha abocado a producir sin tener un coste energético asegurado, sin tener un tope energético. Y además sumado a una ola de calor importante en lo que el cultivo ha necesitado mucho requerimiento, un mayor requerimiento de agua para hacer la producción. Y eso ha obligado a un incremento de costes de producción impresionantemente altos.
Otra pregunta que hacemos siempre que hablamos de productos muy concretos. ¿A cuánto está el precio de la patata para vosotros y cuánto me cuesta a mí? ¿Cuál es la diferencia y quién se queda lo que hay en medio?
Pues en la actualidad se están finalizando los arranques en Castilla y León y así como en otras comunidades. El precio que está percibiendo el agricultor, porque cuando se habla de patata, bueno, se habla de un cultivo en general, pero hay muchas variedades, hay muchas especificaciones, dependiendo si es para freír, para cocer, asar, guarnición, etcétera, etcétera. Y hablaríamos del precio que percibe el agricultor. Sería un mínimo de 30 céntimos, una horquilla de 30 céntimos hasta los 39 céntimos actuales. Eso en origen. Si hablamos en puntos de venta, pues hay tantos precios como puntos de venta se entren, se visiten, lineales, fruterías, mercados, y ahí, bueno, pues cualquiera que haga la cesta de la compra puede ver que depende de si el producto se presenta en un paquete de kilo y medio, de 2 kilos, de 3, de 5, de granel, con toda esa diferencia de tipologías. Estaríamos hablando de producto que va desde 1 kilo en venta al público hasta más o menos, a 1 euro el kilo, hasta 1,5 euros aproximadamente esa horquilla.
Yolanda, con este panorama que nos has descrito, ¿qué situación están viviendo los productores? ¿Han tenido pérdidas o crees que van a tener pérdidas? Porque estás diciendo que están arrancando ahora las patatas, ¿no? O sea, ¿están arrancando a pérdidas las patatas o no? ¿O se salva la temporada?
No, bueno, por suerte este año comenzó un arranque muy temprano, desde principios de julio, y ahora se está finalizando. Digamos que el agricultor a lo largo de los meses ha conseguido salvar los costes de producción y que quede rendimiento económico. Pero el mayor problema que tenemos actualmente es, la incertidumbre del futuro. Es decir, los agricultores tenían sembradas las patatas cuando comenzó este bamboleo de precios de energía, tanto de luz como de gasoil. Ahora mismo le están llegando las facturas a los agricultores de su coste de riego, ¿no? Nosotros al final en nuestras casas mensualmente nos llega el coste de la luz. Cuando echamos el gasoil o gasolina a nuestros vehículos, pagamos al momento. los agricultores les llegan las facturas ahora, por lo que ahora mismo se están haciendo las cuentas. Entonces, el tener una incertidumbre de no saber el futuro, qué precio de energía puede haber, si hay unas políticas en esa línea, si hay topes, etcétera, etcétera, como están planteando otros países, es un punto muy importante que le hace temblar al agricultor a la hora de exponer su capital económico para seguir sembrando patatas u otro cultivo, pero claro, patatas en particular.
En parte Yolanda ya me ha respondido. ¿Qué se espera para los próximos meses? O dicho de otro modo y sin sembrar ningún alarmismo, ¿va a haber problemas de abastecimiento?
La verdad es que esto lo he tenido ocasión, ¿no?, de comentar en diferentes foros. El sector primario, incluso, yo creo que si recordamos todos otra época pues nefasta que vivimos, ¿no?, que fue el COVID, el sector primario estuvo ahí. El sector primario siempre ha estado ahí, siempre ha habido la alimentación y han seguido siempre sus ciclos de producción. Patatas hay almacenadas, patatas hay conservadas en los puntos de venta y patatas no le van a faltar a ningún consumidor. Sí que es verdad que hay que plantear unas siembras de futuro. Esos planteamientos de siembra hay que llevarlos a cabo en el mes de diciembre y ahí es un poco donde se va a valorar en qué coste se puede mover el agricultor de cara a arriesgar, como he comentado, su patrimonio, su dinero económico para sembrar patatas o sembrar otros cultivos, pero digamos que ahora mismo el producto está asegurado y todos los consumidores tendrán en sus cocinas patatas sin lugar a dudas.
Bueno, pues nos quedamos con esa última clave. Ojalá el precio pase la incertidumbre a cierta moderación. Yolanda Medina, presidenta de la Organización Interprofesional de la Patata en Castilla y León, sector muy concreto y también fundamental. Gracias, Yolanda.
Muchas gracias y nada, animo a todos los consumidores siempre a buscar producto de zona, producto local y a consumir patatas y que no se fijen tanto en la piel de fuera, que la piel se tira. Hay que mirar la calidad interna.
Hola, ya lo has clavado. Gracias, Yolanda. Buenas noches.
Hasta luego. Gracias.
¿Cuánta razón esas tiene?
Patatas fritas.
Ya ves tú. Mañana más. Pilar, muchas gracias.
Un beso hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana solo hay un plan. Tiempo de juego.
¿Tan tranquilos?
Claro.
Con toda la liga. Este sábado, Barcelona-Almería.
Ay, amigo.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español y el Derbi andaluz. Betis-Sevilla.
Mira cómo salen.
Y además las motos. El gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es Tiempo de Juego.
¡En otoño!
Tiempo de Juego.
Y el de los goles, Vivi.
El número uno del deporte.
Y el de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues, ¿qué va a haber? Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestro salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.